En México, las mujeres hacen el 5.20% de la población carcelaria. Los delitos contra la salud son una de las principales causas de su encarcelamiento. Estas mujeres no solo han sido víctimas de violencia y discriminación durante la mayor parte de su vida, sino que también al momento de ingresar a prisión son abandonadas por sus familias, parejas y por el Estado. En este episodio hablaremos sobre las mujeres y la prohibición de drogas. ¿Cuál es el contexto social y económico que comparten muchas de las mujeres privadas de su libertad por delitos relacionados con drogas? ¿Cuál es el impacto de su encarcelamiento y por qué es necesario crear una política de drogas con perspectiva de género? El 26 de enero de 2006, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa anunció la Operación Conjunta Michoacán. 5.000 elementos entre soldados y policías recibieron la orden de desplegarse en el estado y enfrentarse al crimen organizado. Ese momento marcó el inicio de la guerra contra las drogas. Fue presentada como una guerra entre buenos contra malos. El gobierno fue claro, no habría misericordia para los involucrados con el narcotráfico. Los cuerpos castrenses comenzaron a ocupar gran parte de los estados del país y sin haber tenido ningún tipo de preparación a realizar labores de investigación, persecución y detención. Quince años después, vivimos las consecuencias. La guerra contra las drogas no ha logrado reducir la producción, el tráfico ni el consumo. México es el paraíso del uso indebido de la fuerza pública. Las desapariciones forzadas, violaciones a derechos humanos, homicidios, feminicidios y del encarcelamiento masivo. Entre las principales víctimas de esta política punitiva están las mujeres, cuya participación dentro de las organizaciones criminales es mínima y de bajo rango. Las historias de las mujeres absorbidas por el sistema penitenciario son similares. Son mujeres jóvenes, en su mayoría no saben leer o escribir, provienen de hogares machistas y violentos, donde desde muy pequeñas los trabajos que realizan son relacionados con el cuidado de los hijos o del hogar. La violencia y la explotación que ejercen sus familiares es lo que las motiva a huir de sus casas siendo todavía menores de edad. La mayoría, al poco tiempo, se vuelven madres solteras o están sometidas en una relación de abuso. Viven en condiciones precarias, no tienen oportunidades laborales o apoyo por parte del gobierno, por lo que se ven obligadas a involucrarse en el tráfico de drogas. Las actividades que desempeñan dentro de la cadena de narcotráfico pueden ser de siembra, cultivo, empaque o transporte. Como vemos, son mano de obra reemplazable, mal pagada y explotada. Para el Estado mexicano, estas mujeres, antes de ser detenidas, no existían. Pasan de ser invisibles a solo ser un número. El mismo Estado que jamás interesó por su bienestar, su seguridad o sus derechos. Para ese entonces, muchas no han llegado ni a los 30 años de vida. Durante el proceso son sometidas a tortura sexual, abusos y son víctimas de discriminación no solo por su género, sino también por ser indígenas, madres o tener alguna discapacidad. De acuerdo al informe emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la mayoría de las reclusas tienen una defensa deficiente. Los defensores públicos que les son asignados frecuentemente las engañan, no son escuchadas con seriedad y sus razones son invalidadas. Además, son torturadas sexualmente por parte de la policía o cuerpos castrenses. Muchas de las mujeres que fueron detenidas por delitos menores llevaron procesos irregulares que las mantienen en la cárcel durante varios años sin recibir sentencia. Una vez más, se encuentran atrapadas en un sistema machista, pero ahora su abusador es el Estado. Dentro de nuestra ley penal, existen más de 12 medidas cautelares y penas para aplicar, de las cuales solo una contempla la privación de la libertad. Sin embargo, esta sigue siendo la más utilizada por los operadores de justicia en los delitos contra la salud cometidos por mujeres. Esto es preocupante porque es evidente que el Estado no cuenta con la infraestructura, recursos y personal para albergar y atender de forma adecuada a la población carcelaria, lo que lleva a una inevitable violación de sus derechos humanos. Y es justo lo que está pasando en los centros penitenciarios femeninos. El sistema carcelario no procura la atención de las mujeres que habitan en ellos. No se les proporciona ningún tipo de producto de higiene básica, comida o ropa. Dentro de las cárceles no existen oportunidades de trabajo que les permitan ganar lo suficiente como para solventar sus gastos básicos. Los pocos talleres, cursos y capacitaciones que imparten están generalmente relacionados con manualidades, dejan de lado la oportunidad de concluir sus estudios o de aprender algún oficio mejor remunerado. Recordemos que las mujeres privadas de su libertad son abandonadas por sus familias. Son pocas las mujeres que siguen recibiendo dinero y víveres por parte de algún familiar. A estas mujeres se les juzga legal y moralmente. Tienen que vivir con el estigma de ser una persona tachada como delincuente. Los estereotipos de género y el machismo pesan más que el amor que sus familias les pudieron haber tenido. Es importante mencionar que dentro de los centros penitenciarios, cerca del 97% de las mujeres son madres o jefas de familia, por lo que dentro habitan niñas y niños pequeños que tampoco reciben la atención que merecen o se les asignan espacios para su sano esparcimiento. Una vez cumplidos los 3 años, todos los pequeños y pequeñas son separados de sus madres. El sistema penitenciario no procura la atención y seguimiento de la salud mental o física de los menores al momento de salir. Con esto, podemos darnos cuenta que la política prohibicionista de drogas y el sistema penal no castiga conductas, castiga a la pobreza y a las familias. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Primero, es indispensable conocer y tomar en cuenta el contexto social y económico del que provienen las mujeres para comprender las condiciones que las obligaron a tomar la decisión de ser parte del tráfico o producción de sustancias ilícitas. Entender que utilizar una medida tan desproporcionada como la privación de la libertad no solo afecta a las mujeres, sino también a sus familias y a la sociedad. Tenemos que reconocer que estas mujeres no representan un peligro para las demás personas. Al contrario, que ellas han sido víctimas de violencia física y psicológica durante gran parte de su vida. Es momento de que replantemos la política punitivista y propongamos una regulación de drogas con perspectiva de género que asegure el respeto a los derechos de las personas. Debemos apostar a la educación y no a la prohibición como forma de prevención de consumo de sustancias. Soy Concepción Sámano y este fue mi trabajo final como parte del Diplomado en Política de Drogas, Salud y Derechos Humanos 2021 del CIDE.